Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 20 de octubre, esta es la información.
En 4 meses estará terminada la ampliación del Hospital Regional de Ciudad Guzmán. En 1 mes quedará terminada la avenida Pedro Ramírez Vázquez de Zapotlán el Grande. Inauguran centro comunitario y parque en la colonia Cruz Blanca. Realizan en el Centro Universitario del Sur foro sobre el cáncer de mama en el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet a través del Facebook. Estamos transmitiendo también esta mañana desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Universidad de Guadalajara. Ya viernes 20 de octubre, a punto de terminar las fiestas aquí en Zapotlán el Grande, en conmemoración pues al señor San José y las fiestas paganas que también se realizan por estas fechas aquí en el municipio. Y esta mañana también doy la bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas. Esta mañana ya de viernes 20 de octubre, estamos por concluir una semana más de este mes de octubre también.
Una semana más,
ya,
y un mes
así, ya acercándonos ya al final de este mes, y tal como mencionabas, ¿no?, el fin ya de las fiestas de octubre, y le estaremos dando detalles respecto a los operativos que se van a estar implementando este lunes 23 de lunes
de octubre,
23 de octubre, que es cuando ya culmina las fiestas.
Es el día fuerte en donde se realiza el recorrido por las principales calles de Zapotlán el Grande, y durante casi 5 horas que pues la ciudad se ve pues no afectada, sino que queda obstruido el pase a los vehículos que pues por estas calles circulan y que son una de las arterias principales, por lo que hay que tomar nuestras debidas precauciones, que ya le hemos mencionado cómo estará el operativo, pero que próximamente daremos a conocer los detalles ya en campo de cómo se estará realizando esta actividad.
Y antes de iniciar con la información de esta mañana, comentarles nuestros teléfonos en cabina. Se puede comunicar al 41-333-45 o a través de la alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD. Guzmán, o en Twitter tenemos dos cuentas. La primera es @SIZapotlán y la otra @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestra línea de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, y también si usted tiene alguna denuncia que hacer respecto a lo que esté ocurriendo en su calle, su colonia o su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estos espacios de contacto.
Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y el día de próximo 27 de octubre en este Centro Universitario del Sur se realizará la cuarta sesión Cátedra CUMEX de Medicina Veterinaria. Esto está dirigido a estudiantes de medicina, veterinaria y zootecnista, con un horario a partir de las 10 de la mañana.
Y también hasta el próximo 29 de octubre aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará el registro para el examen Ceneval, que se presentará el próximo 2 de diciembre. Esta actividad está dirigida a los egresados de esta universidad que deseen optar por esta modalidad de titulación. Para conocer más acerca de este registro y el Ceneval, puede usted llamar al 575-2222 extensión 46137 o visitar la página de este centro universitario www.cusur.udg.mx.
Y hasta el 31 de enero del 2018, en el módulo ubicado en la Plaza del Río de aquí de Zapotlán, el Grande se está realizando ya la campaña anual intensa 2017-2018, módulo de atención para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted está por cumplir los 18 años de edad o ya los cumplió y aún no tiene su credencial para votar, puede acudir a este módulo ubicado en Plaza del Río para tramitar su credencial para votar, o bien si usted cambió de domicilio puede también acudir a esta unidad, o también si usted extravió su credencial para votar puede llevar sus documentos, todo lo necesario para tramitar su credencial para votar. Esto invita al Instituto Nacional Electoral, va dirigido al público en general y es con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y también el día de hoy, viernes 20, como parte de las actividades de la Feria Zapotlán, en el Teatro del Pueblo, ubicado en el Foro Luis Guzmán del Centro Histórico, se realizarán dos actividades. Una de ellas inicia a las 6:30 de la tarde, es la gala de Taekwondo, y a las 8 de la noche se presenta el ballet clásico de la Casa de la Cultura. Y en el recinto ferial del Teatro de la Feria, el día de hoy a partir de las 7 de la tarde, ya tarde-noche, se estarán presentando los Locos del Ritmo y los Teen Tops. Pues ahí estas actividades en torno al marco de la Feria Zapotlán.
Y aprovechando que ya se va a acercar el fin de semana, vamos a hacer mención de las actividades que durante sábado y domingo habrá aquí en Zapotlán Grande con respecto a la Feria Zapotlán 2017. El sábado 21, el día de mañana, estará el ballet folclórico Tlayacan, esto es a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, para si usted pues puede acudir ahí a estas actividades. Y por otro lado, el mismo sábado, pero en el recinto ferial, estarán los Tinos y los Ángeles Negros, esto a partir de las 17 horas. Y el domingo, Ángel, ¿qué vamos a tener?
El domingo 22 solamente habrá actividades ya en el recinto ferial. Se estará presentando el Mr. Jomba, Riesgo de Contagio y el grupo Molotov. A partir de las 6 de la tarde darán inicio estas actividades.
Esta actividad, esta última actividad de el domingo, tiene costo preventa general de 80 pesos. Para si usted desea acudir, pues aliste también su dinero, porque esta actividad de Molotov sí tiene costo para si usted quiere asistir en lo que va a ser el recinto de la feria. Y siendo las 9:09, vamos a iniciar con la información de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Y como hemos informado en este medio de información, en este medio de señal informativa Radio Universidad, se está ampliando lo que es el centro, el hospital regional de aquí de Zapotlán el Grande, luego de que pues anteriormente ya se había iniciado y no se ha sabido cuándo te va a terminar. Pues platicamos con Antonio Cruz Esmada, quien nos dice que en 4 meses quedará terminada esta ampliación del hospital regional de aquí de Ciudad Guzmán, que consiste en 12 camas más para este espacio. Escuchemos a Antonio Cruz Esmada, secretario de Salud en el estado de Jalisco.
Bueno, en eso estamos. La ampliación se entrega aproximadamente en 4 meses, ya de 17 creció a 30 camas. Y estamos ya en ese proceso, fueron 12 camas más, y estamos ya en un proceso de 3 meses por estar entregando.
Ahí lo menciona, dice que ya en 3-4 meses quedará definitivamente terminada esta obra, que por cuestiones de factores climatológicos, así como la entrega de recursos, pues esta obra había quedado y queda un poco, pues ya atrasada, no un poco, sino que un mucho atrasada, ya que desde hace algunos meses se había iniciado o se anunciaba que se iba a iniciar, mas no se veía en concreto estas actividades. Pero dice el secretario de Salud que esto se debió a factores climatológicos, así como a la entrega de recursos.
Bueno, evidentemente un factor, aparte de lo climatológico, el flujo de los recursos por parte de la Federación que le entrega al Estado, y que al final de cuentas también las constructoras van haciendo, en base, van cumpliendo las estimaciones y va el flujo de los recursos. Pero ya estaremos próximos a entregar el hospital.
Ahí lo que menciona el secretario de Salud, que pues debido a los factores climatológicos y a la entrega de recursos, pues esta obra se ha venido atrasando aquí en Zapotlán el Grande, y que estaremos dando pues ahora sí que seguimiento a este tema de la ampliación del regional una vez que ya esté terminado, que esperemos si sea en este lapso de tiempo cuando se entregue ya esta ampliación del regional, del centro del hospital regional de aquí de Zapotlán el Grande.
Y ha llegado el momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, vientos máximos de la altura ingresan aire húmedo del Pacífico con nubosidad en Baja California y Sonora. Una onda tropical afectará por la noche con nublados, tormentas y chubascos la península de Yucatán. En el resto del territorio nacional, el sistema de alta presión causa tiempo estable. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del noroeste. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde a noche, medio nublado a nublado, hay posibilidad de alguna lluvia, pero en forma aislada. Viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 15 a 16 grados Celsius, espero una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 49 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 26 minutos. El pronóstico para el fin de semana, el sábado, estará de medio nublado a nublado con posibilidad de una lluvia aislada por la tarde. Domingo, sol y nubes, algo caluroso. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y el día de ayer se realizó una gira de obras aquí en Zapotlán el Grande, de estas actividades que pues están realizando en el municipio, y pues nos comentan que en un mes quedará terminada la primera etapa de pavimentación en concreto hidráulico de la avenida Pedro Ramírez Vázquez de aquí de Zapotlán el Grande, que tiene una inversión de alrededor de 9 millones de pesos y que consiste en pavimentar un carril, así como camellón, semáforo y la pavimentación de la calle Puerto Tampico, que comunica la colonia Reforma con la colonia Unión, y esto lo da a conocer Alberto Escar Gutiérrez, presidente municipal de Zapotlán el Grande, quien comenta que esta avenida se convertirá en una arteria que comunicará a la carretera que va rumbo al Grullo y que conecta al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Escuchemos a Alberto Escar Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande.
Bueno, pues yo pensaría que a toda la ciudad, a todos los zapotlenses, porque se convierte en una avenida troncal. Hoy por fin estamos terminando la avenida Pedro Ramírez Vázquez, desde la carretera San Gabriel hasta la ingreso de nuestra ciudad, que es la calzada, ¿no? Ya hicimos la primera etapa en asfalto y hoy en concreto hidráulico estamos terminando, y entonces vamos a abrir toda una vialidad completa, toda la gente que viene de San Gabriel, del Llano en Llamas y los estudiantes del Tecnológico, una vialidad completita.
Y agrega el presidente municipal que esta obra consistirá en dos etapas, que en esta primera etapa consiste en realizar lo que es el un carril, y la segunda etapa es completar ya para que sean los dos carriles. Escuchemos a Alberto Oscar Gutiérrez.
Esta la estamos separando en dos etapas. Esta primera etapa, que solamente es un carril con camellón, y con una buena noticia para los ciudadanos, también se acaba de, gracias al buen manejo de esta obra, con los ahorros se va a meter alumbrado público, porque esta calle no tiene alumbrado. En lo que es el camellón, estamos aproximadamente pensando que en un mes está terminada esta primera etapa. Estamos dejando para el 2018 el segundo carril.
Y con respecto a los ingresos que tendrá esta colonia, pues se dice que se está realizando ya un análisis, ya que algunos colonos mencionan que solo quieren que tenga un ingreso y otros mencionan que no, que quieren que tenga más ingresos con los que para entrar a esta colonia, y están en un diálogo para saber pues cuántos ingresos se va a tener a esta colonia. Están en acuerdos de no quedar pues con ingreso a esta colonia, solo se tendría uno, y la otra parte donde actualmente fungía como ingreso quedaría banqueta. Y el presidente municipal nos habla acerca de este tema que se suscita con los colonos de estas dos colonias, de la Reforma y Unión, y les pide pues que analicen las cuestiones técnicas para que a partir de eso puedan decidir si solo tiene un ingreso esta colonia o si tiene dos.
Pues es que el ingreso a esta avenida Pedro Ramírez Vázquez tiene tres ingresos a la colonia Unión. Entonces hay vecinos que quieren que se dejen los ingresos por la calle, otros que quieren banqueta. Estamos platicando con eso. Ahorita de entrada ya la avenida Puerto Tampico también se está pavimentando y estamos en pláticas con los vecinos. Pues al final creo que la colonia es de ellos, el beneficio es con ellos. El día que me reuní con ellos les dije que tenían 15 años pidiéndose pavimentar esta calle y no había habido un gobierno municipal que le entrara con concreto hidráulico a esta gran avenida, que aprovechen esta gran oportunidad, y lo que ellos decidan es lo que les estaremos poniendo con la recomendación de nosotros, porque el tapar con las banquetas les puede generar también en un futuro inundamiento en su propia colonia, porque el agua no está corriendo. Entonces técnicamente les vamos a explicar qué es lo mejor para que ellos también tomen la decisión, porque hay conflicto entre los propios vecinos si se abre calle o se deja banqueta.
Y con respecto al espacio que está ahí cercano a la calle Puerto Tampico, que pertenece al municipio, el presidente municipal dice que es probable que se realice ahí algún parque para todos los niños y pues el público en general que vive en esta colonia, para que puedan disfrutar de estas actividades. Esto estaremos al pendiente que suceda en este espacio y también de lo que suceda en la segunda etapa de la avenida Pedro Ramírez Vázquez, que pues menciona que será en el 2018 cuando se dé inicio.
Y en otra información, inauguran el parque y centro comunitario de la colonia Cruz Blanca de Zapotlán el Grande, a los que se les ha hecho una inversión de 1,600,000 pesos para construcción y equipamiento, el que cuenta con una cancha de básquetbol, área de juegos infantiles y un mirador. Así lo explica Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande.
Estamos inaugurando el parque número 18 en 2 años, 20 días de gobierno. Y eso me llena de alegría porque aquí era un espacio que parecía imposible construir un parque. Parecía imposible que los niños tuvieran unos columpios, tuvieran unos resbaladeros. Parecía imposible que tuvieran un centro comunitario o una cancha de básquetbol o una portería de fútbol. Y hoy la mayor alegría es ver a los niños divertirse cuando no tenían un solo metro cuadrado para poder jugar. Y presidentes iban, presidentes venían, administraciones iban y administraciones venían y decían no se puede. Y hoy con voluntad, con ganas de transformar, estamos viendo que sí se puede hacer y que sí se puede transformar el espacio público de las colonias. 1,600,000 pesos es lo que se invirtió aquí en puro equipamiento y construcción, sin tomar en cuenta lo que es el terreno.
Explica el alcalde de Zapotlán que lo que era una barranca utilizada para arrojar basura y desechos, también pues era un espacio para ingerir bebidas alcohólicas, hoy se ha convertido en un lugar de recreación donde cada persona tiene su espacio, desde los niños hasta las personas de la tercera edad, en el que podrán realizar distintas actividades que se desarrollarán en este lugar.
Estamos en el barrio de la Cruz Blanca, un barrio emblemático para Zapotlán, y esto era un espacio totalmente abandonado, era una barranca abandonada con animales muertos. Aquí los jóvenes solían venir a fumar, a tomar, y hoy lo hemos convertido en un espacio público recreativo. Tiene alumbrado público, tiene una gran vista, va a tener un centro comunitario donde los niños van a poder hacer sus piñatas, donde va a haber clases de guitarra, de baile, de canto, de matemáticas, y no solo eso, es también un espacio de convivencia para las familias en lo que es el mirador de esta Cruz Blanca. Quisimos pensar en todas las generaciones, en todas las señoras que quieren ir al centro comunitario, a una clase de cocina, en todos los jóvenes que quieren jugar fútbol, básquetbol, en los niños que todavía utilizan los columpios, los resbaladeros, y la gente mayor que quiere un ratito descansar en este gran mirador.
Al hacer la entrega de las llaves del centro comunitario, pidió a los representantes de la colonia, quienes asumen la responsabilidad de este lugar, hacer un reglamento en el que se establecerán los lineamientos para el uso tanto del parque como del centro comunitario. Escuchemos.
Hoy yo les voy a hacer entrega de el centro comunitario y el parque. De hoy en adelante, esta colonia va a ser la responsable de organizarse y de mantener el centro comunitario. Oye, Beto, el centro comunitario lo podemos utilizar para fiestas infantiles. Sí, sí pueden, es de ustedes. Oye, lo podemos utilizar el centro comunitario y la canchita para unos 15 años. Sí, sí pueden, pero con orden, con limpieza y organización. Esta área se puede convertir para que hagan sus fiestas con sus chiquitines, puedan hacer su piñata, su posada, lo que quieran hacer, es de ustedes, pero a ustedes les toca mantenerlo limpio, ordenado y hacer un pequeño reglamento, milagro. ¿Cómo se va a prestar? ¿De qué horario a qué horario? ¿A quién le va a tocar limpiarlo? ¿Cómo lo van a tener arreglado completito?
Buscarán llevar a este parque las actividades de la Escuela de la Música de Casa de la Cultura, además de la Escuela Municipal de Fútbol y otras actividades que se estarán realizando dentro del centro comunitario. Con respecto a nuevos parques, comenta el alcalde de Zapotlán que están por inaugurar los parques de las colonias Reforma 1 e Hijos Ilustres, además de que tienen en trámite la construcción de 5 nuevos espacios.
Y ayer, en conmemoración por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, se realizaron algunas actividades aquí en el Centro Universitario del Sur.
Así es, Isabel, tal como lo comentas, con un ciclo de conferencias que conmemoran en el Centro Universitario del Sur el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el cual en el cual han abordado las causas, medidas de prevención, entre otras recomendaciones que dan también los especialistas. En este foro, pues participan estudiantes, personal de salud, académicas y trabajadoras de este centro universitario. En el acto de inauguración, Ricardo García Causó, rector del CUSUR, durante su mensaje señala la importancia que tiene el hablar del cáncer de mama, el cual afecta principalmente a mujeres sin reconocer edades o estatus sociales.
Los que estemos aquí, incluso los que no estén aquí, reconozcan que el tema del cáncer es un tema que exponencialmente está creciendo en el mundo de manera brutal, exponencial. Es decir, en una relación de multiplicación dinámica que no tiene fin. Ahora cada día más los temas del cáncer son frecuente. Y cuando pensábamos en el cáncer, lo ubicábamos como un problema para personas mayores, personas viejas, personas muy distantes a nosotros. Y ahora observamos que el tema de cáncer, en todas sus expresiones, es un tema que ya es frecuente, recurrente. No hay estatus social, no hay edad en la cual no encontremos o no tengamos referencia de un paciente de cáncer. Por supuesto, la gran mayoría con fallecimientos.
El rector de CUSUR hace un llamado para que las instituciones correspondientes hagan lo necesario para sensibilizar sobre este tema y eliminar los tabúes que todavía existen en torno a esta enfermedad para su prevención. Por su parte, Sergio Armando González Aceves, quien es director de la región sanitaria número 6 con sede en Zapotlán, explica que deben buscar la disminución de los riesgos que pueden generar el posible padecimiento de esta enfermedad, que desde 2006 comenzó a ser la primera causa de decesos entre las mujeres. Escuchemos.
Hablábamos de que 2006, más o menos, el cáncer cervicouterino disminuyó tanto contra nuestras acciones que hacemos en salud en la prevención y le dio paso, de cierta forma, a la presentación del cáncer mamario. Nuestra incidencia en México, en Latinoamérica, en el mundo, es muy parecida. Sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Por ello, nuestras acciones en salud deben estar encaminadas a la disminución de los riesgos. El cáncer de mama no es prevenible. Las personas disminuyen los riesgos para ello. Y los riesgos, algunos son disminuibles y algunos no. Algunos son genéticos, pero otros son de estilo de vida. Y en eso es lo que tenemos que trabajar.
Como parte de las conferencias de este foro, el doctor Adrián de la Torre Peredo, quien es gineco-obstetra y profesor del CUSUR, habla de las generalidades del cáncer de mama, en las que destaca que el cáncer de ese tipo de cáncer, junto con el de pulmón, hígado y estómago, pues tienen factores de riesgos que los pueden llegar a generar, y él pues menciona cuáles son estos principales factores.
La misma OMS nos dice que todos los cánceres, cáncer de piel, cáncer de los cuatro cánceres que les comenté, cáncer de intestino y todos los demás, tienen factores de riesgo. Para estos cuatro, principalmente se habla del aumento en el índice de la masa corporal, la obesidad, como factor de riesgo número uno. También tenemos el consumo insuficiente de frutas y verduras, ¿sí? La falta de actividad física y el consumo de alcohol.
Explica que una de las primeras razones de los decesos por cáncer de mama se dan porque no se detecta a tiempo, y cuando acuden a los servicios de salud, este ya se encuentra en un estado avanzado. Además, Edith Rubí Ramírez Estrada, quien es pasante de la licenciatura en nutrición, aborda el tema precisamente de la nutrición ante el cáncer de mama, y ella explica los beneficios que pueden llevar al momento de tener una correcta alimentación. Escuchemos.
¿Cuáles son los beneficios de una correcta alimentación en el cáncer de mama? Porque al decirnos que la alimentación es importante, o sea, nos preguntamos, bueno, ¿es importante y por qué? O sea, no tengo tiempo, se me hace más fácil comprarme una torta, o se me hace más fácil ir al menudo aquí en la esquina. Entonces, en base a esto nos preguntamos, ¿qué beneficios tengo yo el comer bien? Pues para empezar, a los enfermos de cáncer y a los que no están enfermos de cáncer, es pues que se sienten mejor, tienen mayor probabilidades de recuperarse, reducir su riesgo de infecciones, sanar y recuperarse más rápidamente, mantener su peso y reservas de nutrientes en su cuerpo, y también mantener un porcentaje de grasa bajo, porque sabemos que entre más alto sea el porcentaje de grasa, tanto en hombres como en mujeres, pues mayor es el riesgo de tener cáncer de mama.
Entre las recomendaciones que emiten a las mujeres es a que implementen la autoexploración, también acercarse a los especialistas de salud para que ellos también puedan hacer una exploración y detectar cualquier factor que pueda generar este cáncer. Además, pues que cada año debe realizarse este tipo de exploraciones en las manos de los especialistas. También recomiendan que después de 7 días deben realizarse esta autoexploración las mujeres, y también a quienes ya tienen más de 40 años, pues acudan a realizarse una mastografía para un diagnóstico temprano de esta enfermedad.
Y siendo las 9:32, vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en cabina a Marcela Barragán, quien es directora de la estancia infantil de este Centro Universitario del Sur. Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y ella nos va a hablar acerca de esta estancia infantil que hace un poco tiempo se dio apertura aquí en el Centro Universitario del Sur. Que nos platique un poquito acerca desde hace cuánto ya está en servicios esta estancia infantil.
Sí, bueno, mire, nosotros empezamos lo que es el 1 de julio, fue nuestra apertura, teniendo nada más únicamente de servicio para los estudiantes que tomaron curso de verano, y ya lo que fue el 14 de agosto, pues ya empezamos con el ciclo escolar y ya tuvimos lo que es pues un poco más de asistencia o de ingresos a las salas.
¿Cómo es que nace esta idea de tener una estancia infantil aquí en el centro universitario?
Bueno, se evaluó, se hizo una investigación hace aproximadamente 2 años aquí en el centro universitario y se vio la necesidad de que teníamos una gran cantidad de estudiantes que tenían hijos y los cuales pues eran menores de 4 años y pues tomaron la iniciativa de hacer este proyecto, que es un proyecto incluyente, y pues ahora sí que surgió de ahí, de la necesidad de los estudiantes por continuar con sus estudios y pues tenerlos cuidados y aquí dentro del centro universitario.
Entonces, en específico, ¿esta estancia infantil va dirigida a todas las madres o a lo mejor padres de familia que tienen que están estudiando aquí en este centro universitario del sur y tienen hijos?
Sí, así es para todos los padres y madres que tengan hijos aquí en centro universitario del sur.
¿Persona de fuera no puede asistir a esta estancia?
No, únicamente estudiantes. Uno de los requisitos es que nos presenten su constancia de estudios, que sea un alumno activo, y así ya puede tener acceso a la estancia infantil.
Bien. ¿Cuáles son las características que tienen estas instalaciones o qué espacios cuentan estas instalaciones? Que nos platique un poquito.
Sí, mira, bueno, nosotros contamos con 5 salas de atención. Una de ellas es lactantes AB, otra es lactantes C, maternal A, maternal B y maternal C. Nosotros tenemos también lo que es comedor de lactantes, comedor de maternales, tenemos nuestra área de cocina y almacén, nuestra área de fomento de la salud, en la que tenemos lo que es una enfermera y una nutrióloga, y el área pues de dirección, así como una área de actividades o de usos múltiples para que los menores pues puedan tener acceso a lo que es un poco de lectura o de videos interactivos para ellos y educativos, y nuestra recepción o filtro, lo que es pues una parte muy importante de nuestra estancia, ya que pues por ahí el menor es recibido y es revisado así como por nuestra enfermera para que pueda tener acceso a nuestras instalaciones. Si el menor pues viene con alguna enfermedad infecciosa o algún síntoma de algún resfriado, pues el menor no puede ser ingresado para evitar el contagio con los demás menores.
¿Cuál es el rango de edad de menores que están recibiendo aquí en esta instancia infantil?
Tenemos recibiendo lo que son de niños de 45 días de nacidos a los 3 años, 11 meses, 29 días. Cuando el menor cumple los 4 años, pues ya sería que pasaría preescolar.
¿Y qué debe hacer aquel estudiante que tiene algún hijo y que quiere llevar a su niño a esta estancia del Centro Universitario del Sur?
Puede acudir con nosotros. Nuestros horarios pues son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en nuestras instalaciones de la estancia infantil que están enfrente de CEMEFO. Y nosotros, bueno, le estamos recibiendo documentos aún, pues tenemos el cupo todavía disponible y tenemos abierta la convocatoria, porque tenemos 3 lugares disponibles, lo que es en la sala de maternal A, que son niños de 19 meses, y en la sala de maternal C, que son niños de 37 meses a 48. Entonces, bueno, ahí está el estudiante, acude con nosotros, le damos lo que es una lista de documentos que él nos tiene que llevar para hacer lo que es la inscripción del menor. En cuanto tenga yo el lugar o el espacio, pues ya se le llama al estudiante y acude con nosotros y lleva al menor.
¿Esta inscripción tiene algún costo?
No tiene ningún costo ni la inscripción ni el servicio tampoco. Es una duda pues que tienen muchos estudiantes y por eso no acuden a nosotros, porque creen que tiene un costo. Pero no, es un gran apoyo que se les está dando de aquí parte del Centro Universitario. Entonces, bueno, pues estaría muy bien que aprovecharan esta gran oportunidad pues para que ellos puedan titularse, no deserten en lo que son sus carreras y pues así tengamos más egresados de CUSUR.
¿Y cuál ha sido la reacción o la respuesta ante pues este nuevo servicio que se ofrece en el Centro Universitario y que a lo mejor algunos estudiantes pensarían que pues a lo mejor nunca habría un espacio como estos en los que puedan dejar a sus hijos mientras se siguen preparando profesionalmente, ¿no?
Sí, los papás, bueno, pues están muy agradecidos, la verdad, porque pues es un gran apoyo para ellos. También nosotros tenemos lo que es la oportunidad de que las madres vayan a lactar a sus menores. Esto es bueno para que sigan con la lactancia materna. Y lo que son lactantes A y lactantes C, pues hemos tenido muy buena respuesta de las madres, porque ahí, pues bueno, es una gran oportunidad para que el menor pueda seguirse refortaleciendo y pueda seguir creciendo con la mejor, por el mejor beneficio que le da lo que es la lactancia materna. Y así pues nosotros lo recibimos y ellas están agradecidas, también los papás igualmente, y nos lo han comentado y se ha escuchado el rumor de que este es un buen servicio para ellos. Y pues los que están aprovechando la oportunidad, la verdad que los felicito que hayan acudido con nosotros.
Entonces a lo mejor la mamá entra a clases y posteriormente a lo mejor en algún receso que tenga va a dar lactancia al menor.
Así es, sí, nosotros les damos lo que son los momentos del día, los horarios en los que los menores pueden ser alimentados, que son 3, es un desayuno, una colación y una comida, y las madres acuden en esos 3 horarios, tratan de salirse de clase un poquito antes y acuden con nosotros pues para que los menores puedan seguir tomando lo que es la leche materna.
En el caso, por ejemplo, del servicio que es hasta las 4 de la tarde y que a lo mejor hay estudiantes que en el turno vespertino también tienen a sus menores, ¿han pensado o existe la posibilidad de que se pueda alargar el horario?
Sí, probablemente, bueno, estamos en gestión en eso. Los alumnos nos han exhortado mucho esa gran necesidad, porque pues sí, aún tenemos estudiantes que, bueno, están en turno vespertino, ajá, y tienen la necesidad de llevar al menor. Entonces, sí, queremos por ahorita establecer esta organización que tenemos apenas pues muy poco a partir de julio y tenerla ahora sí que bien planteada y bien fija para ahora sí aperturar lo que es el turno vespertino, pero no les tengo noticias de cuándo podría ser aperturar. Por el momento lo estamos valorando, lo estamos viendo pues para que sea muy pronto y darles la oportunidad a ellos también.
¿Qué esperan a futuro para esta estancia infantil?
Bueno, pues esperamos que se cumplan nuestros 3 objetivos, que es que los alumnos pues no deserten, que se titulen y que no reprueben lo que son materias, ¿verdad? Entonces, pues esperamos llegar a tener grandes estadísticas, pues a llegar a cumplir nuestros mayores objetivos, que es que el alumno se titule y que el menor pues sea bien atendido en nuestra estancia infantil.
Muy bien. Y que nos hables también un poquito acerca de en qué horarios pues pueden recibir esta documentación que están pidiendo ustedes a los estudiantes y qué capacidad tienen de que estos menores puedan asistir ahí con ustedes.
Sí, bueno, nosotros, como les comento, estamos de 8 a 4, de lunes a viernes, y nosotros podemos recibirlos en ese horario. Si no estoy yo, su servidora, puede recibírselo lo que es todo el personal que tengo, y ya me deja los documentos y yo me comunico con los estudiantes, y pues estamos en contacto con ellos. Nuestra capacidad es de 45 niños, y como les comento, pues aún tenemos 3 lugares disponibles para que pues nuestra estancia llegue a su cupo.
Entonces sí hay gran cantidad, digámoslo así, de estudiantes que son padres de familia, ¿no?
Sí, ¿ya? Así es. De hecho, tengo listas de espera lo que son en la sala de lactantes, ¿sabe? De los 45 días de nacidos a un año y un mes. Tengo 10 niños en lista de espera, pero por el momento pues no los puedo ingresar, ya que ellos pues no puedo tener la sala llena, saturada. En esa sala únicamente tenemos 8 niños, pues por espacio y por normativa del IMSS únicamente nos deja tener a 8 menores. Entonces, cuando un menor de esa sala cambie de sala a la lactante C, ya puede ingresar otro. Ajá, pero por el momento pues igual los que tengan en las salas que tengamos lleno pueden seguir dejando documentos, igual y yo les estaré llamando cuando tenga el lugar disponible.
¿Se sabe o se tiene algún registro de cuántos estudiantes que están en este Centro Universitario del Sur son padres o madres de familia?
En el estudio que se hizo eran aproximadamente 150, pero por ahorita, pues ya como ese ya fue hace 2 años, probablemente
o sea,
ya
ha variado,
tengamos,
¿no?
Sí,
ajá. O ha incrementado.
Yo creo que ya
puede bajar de acuerdo a los que ya salieron o los que han ingresado.
Así es, sí, sería muy importante, bueno, actualizar ese estudio para saber cuántos tenemos por ahorita.
Muy bien, pues algo más que gustes agregar, estamos llegando ya al cierre de esta entrevista aquí en Radio Universidad.
Bueno, pues pues nada más invitarlos, igual a que acudan, si quieren ir a conocer nuestras instalaciones, también pueden tener acceso, únicamente terminando lo que es nuestro servicio, a partir de las 4, pueden ingresar, ver las instalaciones, ver que en realidad pues estamos certificados, nuestro personal, todo está certificado ante un consejo nacional que es de la SEP, y eso pues habla muy bien de la estancia. La verdad, las chicas que tengo trabajando conmigo, pues todas son licenciadas en educación, y ellas se certificaron para poder ingresar a nuestra estancia. Entonces, a eso habla bien de la estancia. Nosotros tenemos lo que son un sistema de videovigilancia, un sistema de alarma contra incendios, tenemos nuestros dictámenes de gas, de eléctrico, estructural, todos están vigentes,
de
nuestra licencia sanitaria,
existir,
todo,
¿no?
Así es, sí, entonces, bueno, que los papás se sientan confiados en que sus hijos están muy bien atendidos o muy seguros en nuestra estancia.
Muy bien.
Oye, pues, agradecemos que nos haya podido acompañar en esta mañana aquí en la cabina de Señal Informativa para hablarnos acerca de esta estancia infantil y los servicios que ofrece esta estancia infantil de este Centro Universitario del Sur.
Muchas gracias a Marcela Barragán, quien es directora de la estancia infantil de este Centro Universitario del Sur, por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Ha llegado el momento de ir a nuestra tercera pausa ya, pero quédese con nosotros que viene el cierre de Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Señal Informativa y en Información Estatal. Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del estado de Jalisco, anuncia operativos para acabar con la brecha salarial en las empresas. Esta información nos la comparte Georgina García Solís.
El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz anunció operativos para inspeccionar a empresas y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Advirtió que también revisarán a los proveedores del gobierno de Jalisco para que empiecen a mejorar los ingresos de los trabajadores. En la segunda sesión del grupo directivo de la Estrategia de Inclusión Social, el mandatario criticó que más del 60% de las ganancias de las empresas queda en manos de los patrones, por lo que es necesaria una justicia social y la redistribución de la riqueza.
Le he dado ya instrucciones al secretario Tomás para que primero se les informe a los empresarios que empezaremos con operativos para revisar que todos, de entrada, estén pagando igual a los hombres y mujeres, a trabajo y desempeño igual, salario igual. De la misma manera, empezando por todos los proveedores del gobierno de Jalisco. Deben de cumplir con la responsabilidad social de mejorar el ingreso a las personas.
Un estudio del Consejo Económico y Social y la Secretaría del Trabajo del 2016 arrojó que los hombres en Jalisco reciben 19.6% más de sueldo que las mujeres en empleos iguales. Sin importar si están calificadas, las trabajadoras se enfrentan a estas condiciones de desigualdad. El secretario del Trabajo, Tomás Figueroa, precisó que iniciarán pláticas con autoridades federales y el IMSS para establecer la ruta jurídica.
Nosotros tenemos el soporte jurídico. O sea, sí lo tengo. Nosotros ya venimos trabajando desde hace un par de meses con el tema jurídico. A mí me gustaría socializarlo con las demás dependencias, escuchar sus puntos de vista, pero mi opinión personal es que podemos, con lo que tenemos, incluso sancionar a algún tipo de empresa que no esté cumpliendo con este tema. Simplemente me gustaría ya tener un documento con mucha claridad y socializarlo con el resto de las dependencias que están involucradas en este tema de la mejora de los salarios de los trabajadores.
El artículo 123 de la Constitución Política Mexicana establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Además, el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación en el ámbito laboral. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Continuando con más información, pues tenemos nuestro compañero Julio Ríos nos tiene información acerca de una solicitud para posponer hasta el mes de marzo los nombramientos del sistema penal, del sistema estatal anticorrupción. Escuchemos.
Organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción piden que la elección de auditor superior, fiscal anticorrupción y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se recorran del 15 de diciembre de 2017 a marzo de 2018. Amedi Jalisco, Simtra, Tómala, Wikipolítica y el Congreso Ciudadano dijeron que esto permitiría que quienes sean electos en el Comité de Participación Social tengan más tiempo para encontrar perfiles ciudadanos en estos nombramientos. Así lo señaló Bernardo Mazzini, presidente de Amedi Jalisco.
No termine siendo una simulación, porque vamos, si simulamos por simplemente porque nos ponemos el pretexto de que tenemos que cumplir con un plazo, hacemos a la ley, hacemos al hombre del tamaño de la ley en vez de a la ley del tamaño del hombre, ¿no? Necesitamos atender esto, aunque nos tome 3 meses más, para que realmente podamos empezar a desactivar prácticas de corrupción en Jalisco.
Además, Cecilia Díaz Romo de Tómala denunció irregularidades e incongruencias en el cronograma aprobado por los diputados para la aprobación de las leyes secundarias faltantes y de los nombramientos del sistema.
Hemos observado irregularidades en la cronología general que el Congreso ha propuesto para llevar a cabo estos trabajos, ya que los transitorios de los decretos que expiden la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco, que prevén la forma de hacer los nombramientos, entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2018. Entonces ahí, pues, no entendemos, ¿no? O sea, Las reglas entran en vigor el 1 de enero, pero hay que tener los nombramientos el 15 de diciembre.
Esta solicitud fue entregada formalmente al diputado independiente Pablo Torres. Y es que los representantes de este Observatorio Ciudadano fueron plantados por los diputados de la Junta de Coordinación Política. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Internacional.
Y en Señal Internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cedió un 10 sobre 10 por su respuesta en Puerto Rico, donde un mes después del azote del huracán María, el 80% sigue sin electricidad.
El presidente estadounidense Donald Trump recibió el jueves en la Casa Blanca al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. El mandatario se atribuyó la calificación máxima por su cuestionada respuesta en la isla tras el azote del devastador huracán María.
Nos doy un 10. Creo que localmente ellos tienen en este caballero gran liderazgo. Tengo que decirles, es un trabajo duro, pero hemos dado tanto, tan rápido. De hecho, estábamos ahí antes de que golpeara la tormenta.
Actualmente el 80% de la población en la isla sigue sin electricidad. Solo 65% tiene acceso al agua potable y menos del 8% de las carreteras están abiertas, según la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias. Rosselló agradeció la ayuda del gobierno federal, pero señaló que el proceso de reconstrucción es aún muy largo. María arrasó Puerto Rico el 20 de septiembre como un potente huracán de categoría 5, la máxima por la intensidad de sus vientos.
Y en más información internacional, el expresidente Barack Obama de Estados Unidos regresó a los escenarios políticos para apoyar a dos candidatos demócratas a las gubernaturas. Escuchemos.
El expresidente estadounidense Barack Obama volvió a la arena política el jueves para apoyar a los candidatos demócratas a las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey.
En tiempos en que nuestros políticos parecen tan divididos, tan enojados y desagradables, es cuando podemos recapturar ese espíritu, cuando apoyamos y aceptamos a alguien que quiere unirnos.
Desde su salida de la Casa Blanca en enero, Obama mantuvo un bajo perfil. Prácticamente no ha concedido entrevistas y había evitado criticar abiertamente al presidente Donald Trump.
Si tienes que ganar una campaña dividiendo a la gente, no vas a poder gobernarla, no vas a poder unirla después.
La llegada de Obama a Virginia provocó largas filas para conseguir una entrada para la reunión pública. Horas antes, el exmandatario de 56 años acudió a una reunión de campaña en Nueva Jersey. Creo que no nos hemos levantado, no nos estamos levantando realmente contra el presidente Trump y no creo que el presidente Trump esté haciendo lo correcto para nuestro país. Las dos elecciones tendrán lugar el 7 de noviembre, un año después de la sorpresiva victoria de Donald Trump en las presidenciales del 8 de noviembre de 2016.
Con esto estamos llegando ya al cierre de Señal Informativa y al cierre ya de esta semana de el mes de octubre, del 20 de octubre del 2017. Agradecemos a usted que permanezca en frecuencia el 94.3 de FM y que todas las mañanas haya decidido iniciar informado a través de Señal Informativa Región Sur, y pues hacerle una invitación para que el día lunes permanezca con nosotros en punto a las 9 horas, porque tendremos todos los detalles del operativo que se estará viviendo por este recorrido de carros alegóricos en conmemoración pues ya al cierre de estas ferias de Zapotlán el Grande. Estaremos en trabajo de campo, alguno de nosotros estará viendo un poco las vialidades, a ver cómo se está comportando este ya operativo, el cierre de vialidades, cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar para si decidimos acudir a estos eventos masivos, y pues en punto a las 9 horas estaremos transmitiendo esta información para que usted esté atento de Señal Informativa y de Radio Universidad. Y esta mañana pues también agradezco a Ángel Guzmán por compartir los micrófonos aquí en esta cabina de Radio Universidad.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos a lo largo de esta semana que estamos concluyendo ya el día de hoy, viernes 20 de octubre, y agradecemos que nos haya también pues acompañado el día de hoy. Deseamos, a nombre del equipo que hace posible esta emisión, que tenga un excelente viernes y un excelente fin de semana. Nosotros tenemos una cita el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.